Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción.
Vamos, yo soy un científico. Yo tengo un laboratorio. Uh-huh. Estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral. Y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Uh-huh. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues, lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia, yo no me atrevo a decir, el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo.
La historia y carrera de investigación del Dr. Jacobo Greenberg, psicólogo y neurofisiólogo, es tan inquietante como sorprendente. Estudió la telepatía, sucesos paranormales, tales como materializar formas físicas, orgánicas e inorgánicas, los efectos de la práctica meditativa, así como formular teoría sobre la naturaleza de la realidad, contrastadas y comparadas con diversas tradiciones, tales como el chamanismo, la cábala, la teosofía o la psicología transpersonal. El caso del científico mexicano sigue siendo tema de conversación debido a las diferentes teorías que han surgido en un intento por responder las preguntas sobre su desaparición misteriosa ocurrida el 8 de diciembre de 1994. Buenas noches, mi nombre es Lilian y bienvenidos a un nuevo capítulo de Viernes Insomnio. La semana pasada no subí un nuevo capítulo debido a que me encontraba enferma. Traté de grabarlo, sin embargo, estaba fónica y no se escuchaba nada bien, así que ustedes no iban a poder entender nada de lo que hablaba. También me gustaría agradecer a todas esas personas que empezaron a escuchar el podcast y que han comenzado a seguirlo. Hace unos días me llegó la notificación. Muchísimas gracias. La verdad es de que espero que sea de su agrado. Así que sin más preámbulos, pues seguiremos con el caso del día de hoy.
La misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg.
Jacobo Greenberg nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946, en el seno de una familia de ascendencia judía. Decidió estudiar la mente humana debido a que a sus 12 años, su madre murió de un derrame cerebral. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1970, viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute. Obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. El intento de aplicar el método científico al chamanismo lo llevó a recorrer todo México, un viaje que lo hizo coincidir con Bárbara Guerrero, Pachita, la curandera más famosa del país, con la que compartió diversas experiencias fuera de lo común. Este intercambio de visión llevaría a Greenberg a fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM y después el Laboratorio de Psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Fue en ese punto cuando comenzó a desarrollar la teoría sintérgica. Según sus estudios, la teoría sintérgica parte de la hipótesis acerca de que la realidad que todos conocen es un holograma, una construcción mental colectiva, en la cual el ser humano no solo es un espectador, sino que puede llegar a ser un participante activo y, por tanto, es capaz de hacer modificaciones en el tiempo y espacio. Si una persona tiene un campo neuronal de alta sinergia, entonces puede modificar a voluntad el holograma y llegar a hacer cosas que probablemente no podrían ser explicadas con las leyes actualmente conocidas, tal y como lo hacía Pachita, que como bien ya lo hablamos en el capítulo anterior, ella entraba en un trance, se comunicaba con esta entidad a la que ella llamaba hermanito y podía realizar cirugías sin anestesia, únicamente usando su cuchillo y regenerando órganos con tan solo visualizar otro totalmente sano e introducirlo de nuevo a su paciente. Según dicen, Jacobo realmente iba a visitar a Pachita debido a que él leyó un artículo en uno de los periódicos y él se preguntaba si era realmente cierto, aunque sinceramente él pensaba que era más un fraude. Entonces agarró su mochila, empaca ropa como para 3 días, va donde Pachita. Se dice de que al momento que él llegó a la casa de Pachita, Pachita le dice como, oye Jacobo, ven rápido, te he estado esperando. Y al final, el viaje que él pensaba que iba a durar únicamente 3 días, terminó durando 2 años, en el cual él terminó de tratar de entender cómo era que Pachita tenía un acceso a estas cosas. Él realmente nunca creyó de que fuese porque ella podía comunicarse con esta entidad, ¿no? Sino que él pensaba que Pachita de alguna forma había logrado llegar más allá de este holograma y que ella ya era como ella podía accesar como a esa conciencia donde ella podía materializar cosas con solo pensarlas. Es debido a su tiempo con Pachita que él termina instalando un laboratorio de psicofisiología en la UNAM. También creó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, mejor conocido como INPEC, que fue avalado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es en este punto donde él retoma su interés por la telepatía y la telequinesis, y las mezclas con la meditación, a través de la cual logró demostrar que 2 cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares, algo que él llamó el potencial transferido. En diciembre de 1994, Jacobo tenía planeado viajar a Nepal para luego realizar experimentos de telepatía a larga distancia entre el laboratorio de la UNAM y el Instituto de la India. Su asistente, Lea Vela, cuenta que todo estaba listo, los permisos, los equipos, incluso los doctores. Pero es aquí cuando el 8 de diciembre, a 4 días de su cumpleaños, él desaparece de la faz de la Tierra. Muchos de sus amigos y también colegas comenzaron a tratar de, contactarlo y no pudieron encontrarlo. La única persona que les contestaba era la esposa, de ese entonces, Teresa Mendoza, quien les decía como, sí, no se preocupen, él está en la India, él se fue al Tíbet, él anda en un retiro. Pero les parecía muy raro porque a nadie les había dicho. Entonces no era algo que él normalmente hiciera. No era como que él agarrara sus cosas y se desapareciera sin decirle absolutamente a nadie. Y es aquí donde viene algo muy raro, porque al mes siguiente, la esposa Teresa Mendoza desaparece también de la faz de la Tierra. Nadie la puede encontrar. Entonces, es debido también de esta desaparición que el Ministerio Público asignó el caso al comandante Clemente Padilla. Y es ahí donde comienzan un montón de cosas interesantes. La principal sospechosa fue su segunda esposa, Teresa Mendoza López, también desaparecida hasta el día de hoy. Al ser investigada, se descubrió que mintió sobre su pasado y sobre las personas que la conocían. Incluso su título universitario era falso. Se descubrió que luego de la desaparición de Jacobo, ella fue a retirar cosas personales de su casa, visitó a su madre e hizo algunas compras antes de desaparecer definitivamente. De hecho, Jacobo le contó a ciertos amigos que él ya no aguantaba a su esposa. Y también le dijo, algunas fuentes dicen a su hermano, otras a sus amigos también, de que él le tenía miedo a su esposa y que incluso ya no dormía en la casa, que él había adaptado su carro para poder dormir ahí. Cuando el caso de la desaparición se hizo pública, el comandante Clemente Padilla recibió mucha información errónea. Esto fue debido a que la hija de Jacobo, espero pronunciar bien el nombre, Estusha Greenberg, ella es cantante y desde los 90s ella ya ejercía esta profesión. Entonces, cuando su padre desaparece y al ver que no hay respuestas, ella se va a un programa de música porque ella estaba invitada. Y ella pide ayuda. Entonces ella dice, mi padre está desaparecido, si ustedes tienen información, por favor, llamen a este número, ¿no? Como normalmente se hace. Entonces esto hizo, obviamente, que muchas personas, como es siempre el caso, comenzaran a llamar y dar información falsa. Pero de toda la información falsa sobre el paradero de Jacobo, hubo una con un dato muy específico que llamó la atención del comandante. Se trató de la pista Balder, le llamaron. De hecho, esto es de que un mexicano aseguraba trabajar en un grifo cercano a una agencia secreta de este lugar de Boulder, Colorado, dijo haber visto a Jacobo y a Teresa descender de un avión privado, escoltados por agentes del FBI, y ser trasladados en carros separados. El especial interés de Padilla por este dato, que a él realmente le pareció sacado de una película, hizo que la familia de Greenberg perdiera confianza en su profesionalismo y que las autoridades le retiraran el respaldo y lo cambiaran del caso. Es aquí donde comienzan las hipótesis o las teorías. Algunas personas creyeron que su esposa tenía algo que ver, que probablemente era un crimen pasional. Pero habían otros que no estaban seguros de esto. Les parecía muy raro, ya que no habían indicios de que se hubiese cometido un crimen, no había sangre por ningún lado, no había muestras de ADN, no había absolutamente nada que dijese así como algo le pasó, algo le hicieron, ¿no? Entonces comenzaron otras teorías por parte de sus allegados también y de sus fanáticos también. Por ejemplo, se sabe de la relación entre Jacobo y el antropólogo chamán Carlos Castañeda, ya que, como él conoce a Pachita, entonces él comienza a interesarse más por los chamanes y él llega a Carlos. Entonces, tenían un pensamiento similar, ya que ambos intuían que la realidad no era otra cosa que una proyección en la conciencia y que ésta se podía modificar a voluntad bajo ciertos estados. De hecho, el documental de Ida Cuellar da el testimonio de un discípulo anónimo de Castañeda que fue testigo de esos encuentros en México. El discípulo relata que pues el chamán le pidió que invitara a gente que pudiera ser de su interés, por lo que recurrió a Jacobo. En un inicio la relación fue magnífica. Jacobo por fin podía hablar de sus complejas hipótesis con alguien que lo entendía y que lo celebraba entre aplausos. Sin embargo, Jacobo detestaba que Castañeda usara su fama para lograr cosas incorrectas. Todo se complicó cuando entendió que para seguir el camino de Castañeda tenía que desprenderse de todo lo que era, de su trabajo, de sus logros. Incluso Castañeda le echó en cara el apego que tenía por su hija Estusha, a quien debía abandonar si quería desarrollarse con plenitud espiritual. Esto fue lo que separó a Jacobo del chamán de origen peruano. Jacobo consideró que Castañeda solo buscaba el poder por su ego demencial. Luego de su distanciamiento, Jacobo escribió:
Me he sentido vigilado desde que decidí interrumpir el contacto con Castañeda. No puedo contarte todo por teléfono, pero sí tengo un poco de miedo.
Algo muy curioso es de que el comandante Padilla, antes de que lo relevaran, ¿se acuerdan de aquella pista que yo les dije de que un testigo pues había llamado diciendo de que había visto a Jacobo en Colorado? Pues resulta que Padilla terminó de descubrir que de hecho Jacobo colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado en Boulder. Cuando esto se dio a conocer, muchas personas entonces comenzaron a pensar, bueno, probablemente no es que él haya desaparecido porque él haya querido, o es porque algo le pasó, simplemente lo más seguro es de que estaba tocando temas que no debería de haber tocado o temas que no debieron de haber salido a la luz, y es por eso que ya sea la CIA o el FBI se lo llevaron, para que probablemente él esté trabajando con ellos o simplemente les dijeron, mira, ya, queremos que dejes de hablar de estos temas. Y algo para respaldar esa teoría y que fue pues una bomba, es de que en el año 2017 la CIA ordenó la desclasificación de 930 mil documentos en donde se hablaba del fenómeno ovni, experimentos de control mental durante interrogatorios a prisioneros y estudios sobre la telepatía. Entre las 12 millones de hojas reveladas con información que va desde los años 1940 a 1990, figura un documento que menciona al científico mexicano. El artículo Correlatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, que fue publicado en el libro Psychoenergetics en el año 1982. A estos hallazgos se sumó el contexto vivido durante la Guerra Fría, cuando el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el proyecto Stargate, que buscaba dar una explicación científica a la clarividencia y las experiencias extracorporales, con la finalidad de usarlas en combate, pues se rumoraba que los soviéticos financiaban investigaciones sobre la lectura de mentes. El proyecto Stargate fue cancelado en 1995, un año después de la desaparición de Jacobo. La otra teoría apunta a que Jacobo realmente no es de que pues haya sido llevado en contra de su voluntad o que haya sido víctima de alguna clase de crimen, sino que él terminó llegando al punto máximo de su investigación y él terminó convirtiéndose o más bien dicho, él terminó saliendo de esta Matrix, ¿no? Que él finalmente pudo escapar del holograma y él está pues ya como conciencia en otro lado. Así que, bueno, esas son las teorías que se tienen de su desaparición. Como comenté antes, hasta el día de hoy no se tiene el paradero de Jacobo ni tampoco el de su esposa Teresa. Así que este es un gran enigma para todas estas personas que pues eran sus fanáticos y de todas aquellas personas también que eran allegados de él, porque en casi 29 años no se sabe absolutamente nada de él. Bueno, eso sería todo por el capítulo del día de hoy. Si ustedes están interesados en pues saber un poco más de Jacobo, hay varios documentales. Hay un documental de History que lo pueden encontrar en YouTube, está completo. Está el documental, documental película, que fue hecho por Ida Cuellar, en donde también, ¿verdad?, muchas personas que trabajaron con Jacobo y pues dan su testimonio, sin nombrar los 50 libros que él escribió. La verdad sí, algunos son un poco difíciles de entender, por lo menos para mí, pues les puedo dar los nombres si ustedes lo desean, solo déjenme un comentario y yo les puedo pasar los nombres de estos libros. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que tengan un muy feliz fin de semana, que descansen. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye.